Bueno, me gustaría empezar con unas cosas básicas para obtener datos biográficos y después hacerle unas preguntas parecidas a las que le hice a su esposo, pero también algunas que son algo diferente.
A ver, sincero.
¿Cuál es el nombre de usted, el nombre y apellido?
Jamonita Troche.
¿El apellido es?
Troche.
¿De qué origen es? ¿Usted sabe Troche es corso también?
Troche, yo no sé, ¿vosotros tú sabes?
¿Qué?
Troche, ¿de dónde viene? ¿De eso?
Yo, ¿no? Es un apellido español.
Sí, supongo, de cuando se vinieron los españoles a...
Troche y Sánchez son españoles.
Yo soy Sánchez también.
¿Y usted
cuándo
empezó a
estudiar
tiene?
68. En el... Papito.
Parece que tiene menos, ¿no? Que
¿sí?
Está muy bien.
Tengo 68 cumplidos ya, con 3 meses más de 68.
No sé si será la vida más sana del monte.
Será la mejor.
¿Dónde nació usted?
Yo nací en el barrio de Río Prieto del Área. Ese barrio. Río Prieto del Área nací yo.
¿Y ha pasado casi toda la vida aquí o también ha vivido afuera?
Yo viví en Jábano, cuando era Jábano, allá. Viví 17 años, a los 17 años vine al Bajo Iguayo. ¿No ha salido aquí del barrio?
De esta zona.
Sí, de la zona, de la zona, sí, ha estado toda la vida, 68 años.
¿Pasado tiempo en la zona metropolitana, en Ponce?
No, en ningún sitio.
¿Y los padres de usted eran de por aquí también, ya saben?
Pues sí, de por aquí, porque mi papá era de esta parte, mi papá era del barrio de Yauco, era mi papá. Pero sí, vivía aquí en Los Jábanos, siempre.
La zona del poblado en sí, de Castañer, era la finca Los
Rábanos. Los Rábanos, sí, en ese tiempo era así. Eso Castañer vino, eso fue después que pusieron Castañer, sí. Pero eso era Rábanos ahí.
El
ese es el nombre.
Original antes,
sí,
de Castañer,
sí,
era
Rábanos.
¿Y usted conoció a sus abuelos también de parte de la mamá?
Yo conocí a mi abuelita por parte de mi papá y a mi abuelito por parte de mi mamá. Que mi abuelito por parte de mi mamá era del barrio Río Prieto. Y mi abuelita era de acá, de esta zona.
Entonces, son varias generaciones.
Uh-huh, sí.
¿Usted hizo la escuela primaria en Bartolo?
Bartolo, sí, en el barrio, por ahí pensé en Chan Romero, por eso yo creo que Bartolo todo. Sí. Entonces, la bajé todo de la escuela, porque yo estudié más que para el tercer grado, nada más. Yo no estudié más grado. Antes no podía estudiar.
Lo que entiendo es, era lo más común entonces, que era difícil en
sí,
muchos casos seguir.
Sí, pues, hasta el tercer grado. Entonces después, que yo era más grandecita, pues vino la segunda unidad aquí en Castañeda. La escuela que dicen que había la mitad.
Sí.
Pero ¿qué pasó? Que pues, no podía estudiar nada más. Podía.
¿Hacía falta que uno ayudara en la casa o en la finca?
En la casa, y que la escuela era lejísimo. Sí. Y para eso hasta tercer grado de la escuela era un sacrificio, una cosa tremenda, el sacrificio.
Entonces, viviendo aquí...
Viviendo, yo tenía que ir aquí, tenía que ir por un camino, pasando unas clases de finca solitaria, todo solitario por ahí, entonces ir a llegar a la escuela. Ay, y entonces de tarde nos dábamos a Santas Mojas, ay Dios mío. Porque llovía mucho, entonces nos mojábamos, ay Dios mío, una ternera.
Sí, sí. Otros me han dicho algo parecido,
¿sí?
Que empezaron pero como tenían que ir bastante lejos y
no había carro, no había nada. Los que tenían, bueno, los que tenían como el Papa de Salvador, que esos tenían caballo y esas cosas, pues llevaban los hijos a caballo por el mismo sitio donde iba yo a estudiar a las hermanas de él. Pues, pero nosotros que éramos pobres, que no teníamos nada, teníamos que ir a ir descalzo y bendito. Sí, yo estudié a la católica.
Bueno, sé que su marido participaba mucho en las cooperativas.
Uh-huh. Sí.
¿Las mujeres participaban también? O...
Pues había en la junta, había unas mujeres, sí. Sí, había. No, yo no, porque yo como usted siempre me ha pasado peleando a los muchachos y bregando y pues nunca, pues no, participaba. Pero él sí.
Y cuando su papá, bueno, cuando vivía en la finca Los Rábanos, ¿vivía agregado a la...
Agregado, afirmado. Sí, afirmado, cuando se ganaba una peseta.
Sí. ¿Usted recuerda algo de eso, de cómo estaban, cómo vivían? Sé que su marido me habló de varios pueblitos como que había. Uh-huh.
Pero nosotros teníamos una casita de arrimado y de un cuartito para siete, y ellos dos nueve.
Un cuarto para
siete muchachos que éramos, y ellos dos. Mi papá, yo me recuerdo que mi papá dormía en la sala, y nosotros dormíamos todos en el cuarto con mi mamá. Y en el piso, y en colchones de pajilla, con los colchones que hacían de la pajilla.
¿Dónde se cocinaba?
En Gloria. La casa tenía una cocinita, una cocina chiquita, y ahí había un fogoncito de leña. Y ahí cocinaba mi mamá. Tenía que hacer ir a la tía a la despensa, como se decía, la despensa era la tía, la... Porque ellos tenían una tienda de vender las cosas y compraba la peseta esa que mi papá se estaba ganando, porque ya, si ganaba 45 centavos, pero hasta las 12 no le daban más que una peseta, pues si llovía, si llegaba a llover no le daban más. Entonces por la tarde ya iba a buscar los 20 centavos esos más en la compra. Entonces ya traía ahí y iba a cocinar guineo, que era lo más que se cocinaba. Guineo con un chipito bacalao. Y se lo iba a llevar a mi papá por la finca, le dije. Sí, la comida, el desayuno, se le decía la parva, le decían, no era desayuno, como ahora, que se dice desayuno, antes era la parva. Entonces eso lo echaban en una dita, yo no sé si usted sabe una dita. Una dita es, lo hacen en higuera, no sé lo que usted ve higuera. No, es una cosa que echa un árbol, así.
Ah, sí, como si fuera una olla.
Entonces la hacían dos. Y entonces eso lo jaspaban y lo limpiaban. Entonces ahí echaban los guineos eso, con el chipito bacalao y una botellita de café, así una botellita de café negro. Eso no es de café con leche ni nada de eso. Entonces pues iba a llevar eso, que le dicen la palva. Entonces después, venía de allá, bueno, toda sudada, es muy loca, bendito. Hacer un surullo, entonces hacían un surullo de harina de maíz. Cogía harina de maíz y hacía un surullo. Y se lo iba a llevar entonces con otra botellita de café. Acabando de llegar de allá, pues tenía que volver otra vez a llevar el almuerzo, ese era el almuerzo.
Pero había que ir más de una vez para llevarle.
Dos veces. Tenía que ir mi mamá.
¿Los ayudaban también a hacer eso la mujer?
Pues yo me recuerdo que yo era pequeña, yo le ayudaba como a buscar la leña para hacer el surullo ese, porque eso se quemaba la leña, ¿verdad? Y se hacía el carbón. Y ahí encima pues ponían a hacer la sal. Yo le ayudaba a buscar la leña a mi mamá, le ayudaba a buscar una hoja para que envolviera el escogido, una hoja de guineo, que lo envolvían. En casa no se sembraba más porque no los dejaban, a los que eran ajimados no se lo permitían, no se podía sembrar nada. Como no teníamos terreno más que lo que cubría la casita, no había más terreno, no se lo permitían.
Uno obviamente tenía que ir a la tienda para obtener todo.
Pero una peseta, imagínese usted, una peseta que era para todo. Yo me recuerdo que mi mamá no sabía de letra y cogía, sí, sabía sumar. Entonces cogía Y se ponía por la noche y hacía 3 centavos de habichuela, 3 centavos de una, de piedrita con piedrita, o con granito de algo. Ponía 3 centavos, para que no se lo olvidaran por la mañana, para no poderse pasar de la peseta, porque no se podía pasar. Y ponía 0.5 centavo de sal y ajo, y qué sé yo, 1 centavo para sal, ajo, y otra cosa más ponía en ese centavo. Se lo vendían así, sí. O manteca, me parece que era algo así.
De lo que leí en ese libro sobre la hacienda, que a veces el caso normal también era que no se pagaba lo suficiente, a veces para llegar a los gastos típicos de la familia.
Sí, uno tenía que comer con eso. Sí. Entonces, con la noche, por la noche se hacía una comida de una sopita para toda esa familia, imagínense, un montón de familias así. En casa habíamos 5 hembras y 2 varones. Sí, una cosa tremenda.
Y tengo la impresión de que, bueno, que unas cuantas familias que hoy día que bueno, sus padres vivían así, arrimados a la hacienda, hablé con la esposa de Julio Lebrón y ella me dijo que también.
Sí, ella era ya en la hacienda de Casta. Sí, ella de por allá era ella, sí. Sí, nos criamos así de esa manera, pero gracias a Dios nos criamos.
Entonces, ¿su papá era agricultor arrimado?
Sí, arrimado. Sí, después fue un campamento que había en Cábano. Un campamento para ganarse unas casitas, como decía el esposo mío el otro día. Entonces le dieron una casita con una, yo creo que era como una cuerda de tejer.
Entonces
cambió la situación, porque entonces él trabajaba y sembraba. Sí, sí. Y él también arreglaba zapatos y eso, siempre el tejer.
Entonces ya después de tener uno su terreno y la casa,
sí,
la cosa...
Sí, cambió. Pero en eso vino entonces que mi papá murió. Y entonces no permitía a mujeres solas tener esas casas, dice. No las permitían, mi mamá quedó viuda con 7 hijos y no habían varones porque la mayor era yo, que era hembra. Si quieren un hembra y hembra, el varón vino, los varones eran los más chiquitos. No había varones para entregar eso para que se hiciera responsable.
¿Tiene que entregarlo a varón?
A varón. Entonces mi mamá le dijeron que tenía que desocupar la casa. Y la sabe la que pasamos, ay Dios mío. Eso pasamos, pero eso sí fue la que pasamos. Entonces aquí, el jefe de aquí de la PRA, que entonces era PRA, pues lo supo lo que nos pasaba. Y digo, era una persona bien buena, bien, ¿verdad? Y esto no puede ser, esto no se puede hacer, no se puede tirar a esa familia a la calle. No se podía tirar a esa familia a la calle. Entonces mandó a comprar unos ganchos, había un gancho en un sitio. Y los mandó a comprar. Y entonces fue que nos mandó a hacer la casita en el barrio Guayo. Entonces fue que nos hicieron una casita de 2 cuartos, sala y una cocinita.
Entonces ese señor sí hizo lo que pudo por
nosotros. Sí, hizo lo que pudo por nosotros. Y entonces también reunía cuando cobraban esa gente, los que trabajaban en la PRA, hacían una colecta, ¿verdad? Que cogían un dinero y le mandaban a mami, le mandaban a mi mamá. Y entonces fue cuando nosotros vinimos a vivir al barrio Guayo. Yo tendría como un 15 años tenía yo ya.
Los hijos de ustedes sí, bueno, su marido me dijo que sí estudiaron en Castañeda.
Sí, eso sí, estudiaron. Estudiaron, los que quisieron ir a estudiar, pues, como tenemos una hija en Florida, que estudió trabajadora social. Y los que quisieron estudiar, que a veces que uno no, que lo que se fue para el ejército que está en Holanda, que si no pudo estudiar porque se lo llevaron a los 18 años. El otro, pues, todos tienen su. Estudiaron, seguro.
¿Dónde viven ellos? ¿Una vive en Florida?
En Florida vive una.
¿En Florida? Y
sí. El otro vive en Holanda. Y sí, y entonces uno vive, el que estaba aquí los otros días, ¿cómo usted estaba? Ese que es el papá del nene, ese vive aquí en la finca de nosotros. Y otra vive por allá por Castañel, y uno que está divorciado, que casi de día no está aquí, viene de noche a dormir. Es el mayor. Y están cagados todos así.
¿Y usted ha visitado la hija que está en Florida?
A mí me gusta, ya tengo miedo a los aviones. Yo tengo miedo a los aviones en cantidad. No, allá no he ido nunca, por allá no. Ella viene acá, pero.
Ah, ¿Usted vota en las elecciones de Puerto Rico, de la isla?
Sí.
¿Y en las primarias de Estados Unidos?
No.
Bueno. Bueno, me gustaría también tratar de hablar un poco más de los cambios que ha habido, sobre todo para la mujer, ¿no? En el trabajo de la mujer en la casa, para la familia. Es muy diferente hoy día, bueno, de lo que usted me dijo hace unos minutos de su mamá, el trabajo de la mujer
es diferente hoy en día, porque hoy en día la mujer tiene tantos derechos, porque si mamá hubiese quedado viuda en un tiempo como ahora, ella no la hubiese botado de la casa, no la hubiese quitado,
no será,
sí, grandísimo,
no,
sí, y mi mamá entonces tenía que lavar ropa por una peseta, una docena, 12 piezas de ropa por una peseta, lavarla y plancharla para mantenernos a nosotros. De esa manera ya tenía que hacer. En el río, en las lajitas del río, en las piedritas del río, ahí lavaba ella. Yo que era la mayor, pues la ayudaba.
No era igual tampoco.
Y entonces con planchitas, unas planchitas chiquitas que venían así, que se ponía una leña así, y entonces ahí se ponían las planchitas a calentar, y con un paño las cogía uno, y entonces con esa planchita que uno planchaba. Que ahora no, es una plancha eléctrica, ahora es muy distinto, muy más, sí, muy distinto.
Y usted piensa, bueno, usted, o las mujeres típicamente ayudaban en la recogida del café, el trabajo de la finca.
Sí, válgame, yo cogí café hasta los otros días aquí en la finca de aquí. Y cogía café también en las otras cuando joven, ahora no, porque ahora ya las manos me duelen y las piernas y no puedo, pero... Sí,
bueno. ¿Usted piensa, bueno, sus hijas también recogían café?
Sí, sí.
¿Y las nietas también o las nietas?
Las nietas todavía no, porque las nietas mías están allá en New Jersey.
Sí.
Y tengo una acá, pero está pequeña todavía, no.
Entonces, una diferencia era los derechos que tenía la mujer, otra diferencia que había que hacer para cocinar.
Bueno, yo estuve cocinando, se puede decir que con leña, criando mis hijos, los hijos míos. Yo cociné con leña hasta, válgame, muchacho. Pues tenía como 5 muchachos, yo ya casi 5 que cociné con leña.
¿Y también horno en la casa después de un tiempo que usaba leña o leña de...?
Leña en piedra, se ponían tres. Se ponía unas piedras, una, dos y tres, ahí se ponía la leña por el medio de las piedras, y ahí se ponía la olla.
¿En el suelo?
En el piso, en un fogón, una cosa alta,
sí, sí.
Se hacía un tablero.
Sí, sí.
Y ahí se ponía la leña, y se hacía la comida. Quedaba buena, ¿verdad, Jaleda? Quedaba bien buena.
Bueno, usted había... ¿Más problemas matrimoniales entonces o hay más hoy día? ¿O es parecido?
Yo creo que casi ya. Antes había mucho también. Sí.
¿Y cuáles eran algunas?
Lo que tiene que antes no se divorciaba la gente tanto como ahora. Es que ahora por cualquier cosita ya están divorciándose.
Sí, sí. Entonces el divorcio es algo que ha venido a ser más frecuente.
Sí, más frecuente.
Más
sí.
También.
Sí, más frecuente.
¿Usted piensa que es algo necesario para la mujer, si realmente hay problemas en la familia, poder separarse, divorciarse?
Yo encuentro que mientras uno pueda evitar eso y tratando de otra manera, no es necesario, ¿no? Porque después que los hijos, los que vienen sufriendo eso, las consecuencias son los hijos.
Sí, sí.
Sí, los hijos los que vienen sufriendo. Pero cuando ya no hay más remedio, pues, pero mientras uno pueda evitarlo, pues se debe evitar. Pero la gente no hace eso hoy en día. Antes era porque se evitaba, se pensaba mucho en la familia y
en los hijos
y esas cosas.
Okay. migración era también más antes que ahora parte de la vida de algunas familias, uh-huh, aquí, de los hombres que salían para, uh-huh, trabajar afuera y después volver.
Sí.
En su familia había hombres que salían y volvían, ¿o?
Pues yo no, porque el esposo mío fue el único que fue allá. Y los hijos sí han ido todos. Sí, menos el más pequeño aquí, que nunca le gustó salir del aquel de nosotros, ¿verdad? Que bien apegado a nosotros. Pero los demás se han ido todos a Estados Unidos. Pero de cuestión a la otra familia, de primero, no, que yo me recuerde, no.
Es que pienso que eso tiene que ser difícil para la familia también, uh-huh, si el marido pasa
sí,
un tiempo
sí,
fuera,
bien malo, sí.
Está aquí con la
bien
familia.
Difícil, sí. La verdad con la familia, uno y eso.
Bueno, otras cosas que supongo que ha cambiado ha sido la vestimenta de la mujer, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha cambiado eso?
Se ha cambiado en cantidad, porque tú sabes, antes la mujer eso era tapadita toda y eso, y ahora las mujeres andan. No es que antes no había tampoco aquel para uno vestir bien ni nada tampoco. Ha cambiado eso mucho.
Y de lo que leí yo también en ese libro también sobre la hacienda, no sé si en otros también muchos andaban sin zapatos hace, ¿no?, en el tiempo de la hacienda.
Sí, sin zapatos. Yo creo que yo me vine a poner los primeros zapatitos, me los vine a poner. Ahí vine, yo creo que la señorita ya, yo cuando me vine a poner los primeros zapatos, yo estaba descalza siempre. Y mis hermanos todos descalzos, y mi mamá descalza, todos eran descalzos. El único que se ponía zapatos en casa siempre, eso sí, que era mi papá, no le faltaban. Pero todos nosotros estábamos descalzos todos. Entonces era descalzo, entonces ahora no, ahora le sobran unos zapatos donde quieran.
Entonces es posible que hubiera también otros problemas de salud, si los niños son...
Sí, le daban una... ¿Cómo es que le decían aquello, Padre María? Me olvidó. Que se le podrían los pies a uno, podrido. Sí, bien podrido. Mazamoja le decían ellos, antes. Decían mazamoja. Eso era bien podrido, bien podrido. Los pies. Eso, mi mamá nos lavaba los pies con una mata que decían campana. Se soltaba, sería que soltaba algún veneno, ¿eh? Porque eso no podíamos ir al médico, no podíamos ir a ningún médico. En todo esto no había un médico tampoco en esa época.
Eso no. Entonces, para ir al médico uno tenía que ir a la junta.
A la junta, Lare. Sí. Y allá no consideraban a uno. Yo me recuerdo que me salió una cosa a mí aquí y me tuvieron que llevar al médico, me llevaron al Ares. Ay, Dios mío. Y aquella gente me cogieron ese dedo a mí. Bueno, que yo me dio un mareo, me quedé muerta en la silla donde me estaban sentada. Eso sin anestesia. Sin ponerme nada ahí. Y yo me recuerdo de eso, ay, Dios mío, qué dolor yo pasé aquel día. Bien fuerte. Había que ir al Ares o a Arunta, donde decían los practicantes eso que le decían.
Entonces, supongo que al tener el hospital. Era algo que empezó a cambiar.
Cambió, empezó a cambiar, sí, rápido. Eso empezó cuando empezaron aquí con las primeras camitas, que eran uno de los campamentos, que los campamentos que tenían un centro comunal y entonces un campamento así, yo no sé, no me recuerdo las camas que eran, la cantidad. Que ahí yo tuve el primer hijo mío, mayor, hoy mismo cumplió 49 años. Eso cambió, ay, bien. Las mujeres tenían que dar a luz en la casa. Se morían porque usted sabe que un parto, que son comadrones, eso era tremendo.
Los hijos también morían.
También, los hijos, los nenes, los bebés. Sí. Ay, que cuando tú vino, estuvo el hospital. Sí, bueno, el hospital aquí ha sido una bendición. Que la gente no considere, no tiene, pues yo no sé cómo, que no quieren echar para adelante con el hospital y eso, pero esto es una bendición de Dios aquí en esta gente y sitio.
Supongo que la gente más joven no recuerda como...
Como, sí, sí, así mismo. El que no sabe.
Realmente no recuerdo.
Sí, el que no sabe cómo era antes, a después al hospital, pues no sabe que es una cosa grande ese hospital ahí, una cosa grande.
Entonces, no solo ayudaban en cuestiones de emergencia, sino también en otras cosas de la salud. De la
sí, familia. de todo, sí. De toda la salud. Sí.
Cuando los hijos de ustedes estaban en la escuela aquí en Castañer, los maestros, bueno, hoy día son de aquí, la mayoría, creo, los maestros de... pero en aquel entonces, ¿venían de otras partes de la isla o eran de aquí también? O...
Había mucho de aquí. Sí, pero también venían de Lares, que casi siempre vienen de Lares.
Sí, sí.
Ahora vienen mucho de Lares también, de por allá de Lares, esa parte. Sí, pero viene mucho, había bastante de aquí. Y ahora hay bastante de aquí también.
Cuando ellos estudiaban, ¿se hacía todo en español, menos la clase de inglés?
Pues la clase de inglés nada más. La clase que mandaba hacer inglés, inglés. Todo lo otro es español, todo, todo.
Una pregunta bien general, pero ¿piensa usted que la vida es mejor aquí en el interior o en la costa? ¿O cómo es diferente la vida si cuando usted baja a la costa?
Yo la encuentro mejor aquí. Aquí porque,
¿por qué?
Pues yo no sé, porque aquí es mucho más tranquilo, hay menos, como menos miedo, cuando sale por ahí sale con miedo. Sí. Y más tranquilo, más, no sé, a mí me gusta más acá, que por allá me gusta vivir a mí. No, a mí no me gusta vivir por allá. Encuentro que es mejor llegar acá.
Voy a tener que